CPA Visión te invita a anticiparte a los riesgos fiscales. No reacciones tarde. Visítanos en www.cpavision.com.mx.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico,
profesional,
polémico,
valiente,
apasionado
y paso.
Es muy necio,
un conductor con liderazgo
y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz, pero
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con una hora del centro de México. Soy Eduardo Ruiz Gili y los saludo desde el estudio A de Grupo Fórmula, aquí en la Ciudad de México. Por fin está de regreso. Paola Morales, ¿cómo estás?
Muy bien, Eduardo, gracias.
¿Disfrutaste tus vacaciones?
Disfruté, muchas gracias.
De familia, todo rico.
En familia, todo a gusto.
Sí, te ves como que más cachetoncita, rozagante.
No, ese es el blush.
Ah, yo quería que te hubieras agarrado el sol.
No. Pero muy a gusto,
te ves descansada.
Sí, estoy.
Sí, porque de repente llegas a este programa unos días que digo...
Qué barbaridad.
Párale al trabajo.
Hoy no, hoy mira que sonriente.
Se murió Ozzy Osbourne.
Se murió
Ozzy Osbourne. Era todo un personaje, ¿no?
Sí.
Murió a los 76 años. Hace 5 años él anunció que tenía Parkinson's. Y bueno, y además su vida fue que entre las drogas, el alcohol, los excesos.
Sí, tenía los mejores hábitos.
Casi es un milagro, ¿no?, que llegara a los 76. Pero era un gran artista, sí, un gran cantante, metalero, ya único, ¿no? Era famoso porque se paraba en el escenario, agarraba un pollo y le arrancaba la cabeza con
los pies. Sí, sí, sí.
Sanguinario. Bueno, todo un personaje de este rock fuerte, ¿no? Este rock metal. Y pues se murió. Entonces hoy vamos a estar oyendo música de Ozzy Osbourne. Y otra cosa, a mí me encanta esta discusión en torno a la culpabilidad o no de Adán Augusto López Hernández, el líder de los senadores morenistas y exgobernador de Tabasco.
Así es.
Porque Morena dice, estamos contigo, Adán Augusto. Igual que el PAN decía, estamos contigo, Calderón. Uh-huh. Y hoy, mientras los del PAN dicen, seguro que lo sabía, ahora los de Morena dicen, él lo sabía. Igual que decían que Calderón sí lo sabía. Estamos viendo un juego de doble valor, doble discurso, hipocresía pura, en Morena, en el PAN, en todos los partidos, porque cuando el probable culpable o el probable idiota que no se dio cuenta es de los suyos, es más inocente que la Virgen de Lourdes. Y cuando es del otro partido, el linchamiento mediático que ha condenado a la presidenta Sheinbaum. Sí, tiene razón, no debería haber linchamiento mediático. Pero igual se le aplicaron a Calderón por García Luna, ahora se la están aplicando a Adán Augusto por el señor Bermúdez, así de fácil.
Y el discurso ha ido cambiando. Si hay pruebas, que se investigue, eso le corresponde a la fiscalía. Ya hemos visto ahí, no van a salir a decir como lo decían con los otros partidos. Debería de haber sabido y él es el culpable. No, ya se está investigando y los datos que hay no eran investigaciones, eran filtraciones, no hay nada comprobado.
Sí, filtraciones,
¿no?,
de la Secretaría de la Defensa, que fueron WikiLeaks, que son archivos que se robaron de la Secretaría de Defensa, que desde 2021,
¿sí?,
2020 o antes, decían que Bermúdez era una persona que podía estar involucrada con la delincuencia organizada. No, antes de que el señor Adán Augusto llegara a ser gobernador en 19, fue en 19, ya se decía, o fue antes del 19, ya no me acuerdo, pero en fin. Y otro de estos payasitos, el vocero de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, él propone mediante un punto de acuerdo la creación de una comisión legislativa que investiga el llamado cártel inmobiliario y la presunta participación de Jorge Romero, hoy presidente del PAN. A ver, Arturito también debería proponer una comisión legislativa que investigue al cártel Jalisco Nueva Generación, al grupo delincuencial llamado La Barredora y la presunta participación de Adán Augusto López Hernández.
Pero esa carpeta de investigación ya está abierta, o ya lo dijeron y ya está la fiscalía indagando.
No, pero no está indagando a Adán Augusto.
¿No? No, Adán Augusto no.
No, es pura hipocresía. No, es pura hipocresía. Pero yo lo entiendo. Uno siempre defiende a los suyos, ¿no? Uno siempre ve a sus hijos como perfectos y a los demás defectuosos, aunque los de uno tal vez sean los defectuosos. Naturaleza humana, ¿no? La presidenta Claudia Sheinbaum hoy dijo que no decidió si asistirá a la sesión de las Naciones Unidas en septiembre, convocada por el presidente de Chile, Gabriel Boric. Realmente es Boric, porque es un apellido eslavo, sobre el tema de la democracia. Yo no sé por qué tiene que ir a esas reuniones, la verdad. ¿Para qué? En fin, bueno, que ella decida, ¿no? Pero así está el asunto.
Todavía no ha decidido, eso ya lo dijo. Que lo está pensando.
Yo no iría, pero en fin. A ver, el Wall Street Journal es un periódico de una gran reputación. Es un periódico especializado en negocios. Hoy, desafortunadamente, su dueño es el señor Rupert Murdoch, un australiano, que también es dueño de Fox News y de un imperio periodístico y de medios. Y mucha gente alrededor del mundo lee una nota del Wall Street Journal, y dice, esto es la Biblia. La Biblia. Yo hace años me desencanté con el Wall Street Journal, cuando dije, tiene muy buen análisis a veces no tanto, tiene un buen reporteo de acontecimientos, pero de repente sí se le van, ¿cómo dicen? Se le van las cabras. El domingo publicó un artículo que en español se titularía La economía estadounidense está recuperando su impulso. En este artículo dice que la economía de Estados Unidos ha dejado atrás la desaceleración primaveral y se encamina nuevamente hacia el crecimiento, impulsada por un repunte en el consumo, una renovada confianza empresarial y los récords bursátiles de las últimas semanas. Sin embargo, este es un análisis incompleto. A ver, el señor que escribió este artículo y este periódico, Wall Street Journal, celebra datos coyunturales como el repunte del consumo, el optimismo en ciertos sectores, pero ignora ciertos problemitas. A ver, el sector manufacturero lleva meses en contracción. El endeudamiento de los hogares sigue para arriba. El mercado accionario un día está arriba, un día está abajo, porque nadie sabe qué va a pasar con las tasas de interés de la Reserva Federal ni con los aranceles. Los consumidores sí están gastando más, pero están alentados por créditos fáciles o compra hoy y paga mañana. O sea, se están endeudando a lo güey, como si no hubiera mañana. Entonces, este tipo de comportamiento y este tipo de análisis del Wall Street Journal no es nuevo. A ver, ignora el hecho, por ejemplo, que las empresas estén enfrentando graves problemas. General Motors, la principal armadora de autos de Estados Unidos, ya reporta una caída del 17% de sus utilidades en el segundo trimestre, gracias a los aranceles de Trump. Y así está Ford, y así está un bolón de empresas. Entonces, ¿qué pasa? Que esta no es la primera vez que hace esto el Wall Street Journal. Para recordar, en 2000, en pleno auge, no creo que a ti te tocó, del dot-com.
Sí, me tocó.
¿Sí te acuerdas?
Sí, sí me acuerdo, sí me tocó.
Sí, ¿te acuerdas?
Sí,
pero tú estás
supuesto.
En la primaria, ¿no?
No tanto.
¿Ya estabas en la secundaria?
Ya.
Ok.
Tercero.
Para la gente que no recuerde, en el 2000 hubo un auge del dot-com, que era el dot-com, dot.com. Fue el auge de las acciones de la tecnología. Todos los días aparecían nuevos sitios, todavía no existían las aplicaciones, aparecían nuevos sitios en internet, y esto, y uf, las acciones subiendo y subiendo y subiendo, al punto que el Wall Street Journal dijo que las acciones tecnológicas estaban redefiniendo la economía y que los viejos ciclos económicos ya no aplicaban. Sin embargo, entre marzo de 2000 y octubre de 2000 y octubre de 2002, el famoso índice Nasdaq de las acciones tecnológicas se desplomó casi el 78%. ¿Por qué? Porque mucha gente vio que estas empresas dot-com eran moda, fantasía y la mayoría tronaron. Pero Wall Street Journal decía, no, esto llegó para quedarse. Después quiero regresar en el año a 2008. En 2006, cuando la burbuja inmobiliaria ya empezaba a inflarse, ya daba señales de que podía tronar, el Wall Street Journal publicó artículos que afirmaban que la crisis de la vivienda se acabó. ¿Y qué pasó? En septiembre de 2008 tronó la burbuja y comenzó la mayor crisis financiera del mundo desde 1929. Otra equivocación. Y en 2019, antes de la pandemia, decía que la economía de Estados Unidos nunca había estado mejor y tan fuerte, ignorando las señales de vulnerabilidad que se vieron cuando llegó la pandemia de COVID. Yo sé que en México hay mucha gente que lee el Wall Street Journal, muchos empresarios, ejecutivos, me imagino que tú conoces a muchos, que dice, es que el Wall Street Journal dijo esto. Y es como si se los hubiera dicho Dios. Sí. No, el Wall Street Journal tiene una línea editorial que históricamente ha sido pro mercado, pro grandes grupos bancarios, industriales, farmacéuticos, la industria militar. ¿Por qué? Porque son los que pagan mucho la publicidad y que es propiedad de este periódico de la Dow Jones, también, que es la que también maneja su famoso índice, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que la gente que nos escucha y que lee el Wall Street Journal tiene que empezar a tener un poco más crítica, más criterio, decir, a ver, sí que puede que vea la economía de Estados Unidos bien, pero realmente va bien. Hay que ser escépticos, hay que cuestionarse lo que se dice en este programa, lo que se lee en otros medios, lo que se escucha en todos lados, ¿no?
Y hay que revisar también otras fuentes. La retórica del optimismo sirve y sirve para los mercados y es necesaria, pero oye, tenemos las proyecciones de crecimiento de 1.4, máximo 1.5 en,
¿dónde?,
Estados Unidos.
Ah, Estados Unidos, sí.
Sí, claro, de la OCDE, del Banco
pero
Mundial.
Pero estírame, mensaje.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás que se siente estar en boca de todos.
En un momento continúa Eduardo Ruiz Gil.
Escuchando Ozzy Osbourne. Oye, en inglés, mucha gente no sabe que era inglés, pero su banda, Black Sabbath. O sea, el Sabbat negro.
Sí, un poco
oscuro. Yo creo que muchos cristianos, ¿no?, muy tradicionalistas lo han de haber visto como el anticristo.
Así es.
Pero bueno, sí, cada quien. A ver, hoy en la conferencia de prensa se anunció una nueva ley general del Sistema Nacional de Seguridad Pública que va a crear la llamada Academia Nacional de Seguridad Pública. En un país que enfrenta todas las broncas del mundo en seguridad pública, esto puede ser o puede no ser una buena noticia. Para ti fue una buena noticia, ¿verdad?
Pues, a ver, creo que es una, lo anunciaron como una de las acciones concretas, muchas veces hemos dicho en el programa, no vale solo sacar leyes sin ningún sustento y sin ninguna aplicabilidad. Aquí esto lo están anunciando como una acción concreta de esta nueva ley, ¿no? Es una academia especializada, esto vale la pena repuntarlo porque pareciera que no había cosa semejante. Hay más de 91 lugares federales y estatales actualmente donde se entrenan y donde se forman a agentes especializados.
Que la mayoría no sirven para nada, ¿eh? Lo ves en los resultados.
Lo ves en los resultados y eso es lo que se intenta ahorita atacar y mitigar. Es una academia que se va a especializar en cuestiones muy particulares para investigaciones de delitos y de alta formación. Hemos venido diciendo que le falta capacitación a los, incluso a los secretarios de seguridad, a los altos mandos.
A los secretarios de Estado también algunos, algunos que otros.
Exactamente. La primera generación entra tan pronto como ahorita en agosto y van a salir en abril del 2026.
Son 9 meses de curso.
Son 9 meses de curso y ahorita
es como un bebé.
A ver, si lo comparamos con algunas. Y ahorita regresamos al dato, ¿no? Son 9 meses. Se hizo una convocatoria, se inscribieron 280 mil personas aproximadamente y se aceptaron solo a 250.
O sea, que es
259.
Esperemos que haya sido un filtro muy riguroso. 250. Y que no esté entrando el recomendado del senador, del diputado, del secretario de Estado, del gobernador, del presidente municipal.
Pues mira, de entrada
están
pidiendo.
Una selección rigurosa no se acepta eso.
No, y están pidiendo de entrada nivel de estudios mínimos con licenciatura.
Pero hay licenciatura de las academias Bondojito y licenciaturas de universidades de menos desprestigio, ¿no?
Eso no se aclaró, pero por lo menos ya estás hablando de un nivel mínimo de educación, de formación.
¿Algún promedio mínimo?
No hablan de promedio mínimo tampoco.
¿Yo puedo licenciatura con 6?
Ay, También se les hicieron exámenes médicos. Vamos a ser optimistas. Médicos, psicométricos, psicológicos, toxicológicos, incluso pruebas poligráficas. Entonces, ya arrancan tan pronto como
que las poligráficas valen para un cacahuate, y tú lo sabes porque eres abogada, y no hay tribunal en el mundo que acepte el examen de un polígrafo en un tribunal porque es altamente dudoso.
Sí.
Porque a veces, más o menos, el promedio del polígrafo es como la de un volado. 50% sale bien, 50% sale mal. Si estás tomando medicamentos, puede fallar el examen. Si tienes un ataque asmático, puede fallar el examen. Si saliste de la casa y te peleaste con tu pareja, puede fallar el examen. Pero, en fin, suena bonito.
Pero, en fin, bueno, por lo menos ya tenemos unos estándares mínimos para que estas personas puedan ingresar.
Bien,
¿no?
Bien.
Yo sí considero que es un asunto muy relevante, dado que muchas de las complicaciones que hemos tenido en nuestro sistema de administración de justicia es la falta de especialización. Para poder investigar los crímenes como los delitos como el narcotráfico, trata de personas, cibercrimen, aquellos que tienen que ver con población vulnerable, con infancias, con cuestiones de género, necesitas gente especializada que lo sepa hacer. Y esto es lo que se pretende hacer con esto.
Pero, a ver, ¿qué van a hacer estos? ¿Van a ser policías investigadores?
Van a ser, exacto, está...
Dependientes de...
Ministeriales, sistema penitenciario, policiales y policías especializados, en los tres ámbitos de gobierno. Municipal, federal e incluso estatal. Vamos a tener de todos los niveles.
Okay.
Desde el que dirige la secretaría hasta los que están especializados en investigar.
Okay.
Entonces, sí considero que es una buena noticia. Habíamos tenido mucha pérdida de confianza entre nosotros, entre los ciudadanos, porque vemos que no se solucionan los delitos. Probablemente esta no sea la única acción, pero ya estamos viendo acciones concretas que se están implementando. Se espera que en este año 1,000 personas, 1,000 jóvenes, salgan ya preparados con esta nueva...
Para abril del año que entra, ¿no?
Para abril del año que entra, más o menos. Entonces, decía, ¿son 9 meses? Pues sí, en realidad es poco. Si estamos viendo las academias de formación de países, por ejemplo, donde los niveles delictivos son más bajos, que no necesariamente tiene que ver con una policía bien formada, con otros temas de...
Sí, pero una policía formada ayuda. Por ejemplo, yo sé que el Reino Unido, para que te den ya, eres policía, te vas como 2, 3, 4 años a la academia de policía.
Sí, así es.
A ver, la pregunta aquí es...
De 2 a 4 años, inclusive.
En México hemos vendido... En México hemos vendido este asunto de la licenciatura. Pero hoy la licenciatura es como tener prepa hace 20 años.
Estoy de acuerdo.
Vamos siendo realistas.
Sí,
a ver, ya de licenciatura a licenciatura, si quieres ser un policía investigador. Licenciado en... ¿En qué se me ocurre? En literatura. No sé qué tanto la formación de licenciado en literatura te ayuda a ser un buen investigador criminológico.
Sí.
Hay ciertas carreras que te meten mucho método y sistema analítico. No sé si la de literatura o no, porque no la estudié. Pero hay carreras que muchos elegimos, entre ellos yo, como administración, etcétera, porque no querías meterte al rigor del análisis estadístico y de las matemáticas, física, química, matemática, todo este asunto. ¿Qué tipos de licenciatura? ¿Cuáles son los que aceptaron ahorita? Sería bueno que también nos digan, a ver, los que aceptamos son licenciados en esto. Porque si me dices, es que es licenciado, ya es que hay carreras nuevas que ni sabes de qué se trata, ¿no? Licenciado en artes ocultas y mitología náhuatl, pues está bien. Pero no sé si sirva muy bien.
Yo esperaría que no fueran ese corte.
A mí
sí
me gusta poner en duda todo, porque me gusta estar convencido. Me gusta, en principio, cuando hoy lo oí en la mañanera, a Hernán Cortés, no el conquistador, al mero mero de la Guardia Nacional, se llama Hernán Cortés. Ojalá no se le ocurra conquistar a México. Con los 100,000 o no sé qué soldados que tiene a su disposición, ¿no? Pero el hecho es, sí me gustaría más información.
Sí.
¿Licenciados en qué son estos cuántos? 250. ¿Qué estudiaron? ¿Dónde estudiaron? Porque hay de universidades a universidades. También no nos hagamos guax. Porque este país de mitología es que estudió en la Universidad Autónoma de tal estado, vamos a poner de Sinaloa, donde su exrector era narco o estaba vinculado con los narcos y donde no sabemos si el actual rector también, ¿no? No lo estoy diciendo, estoy preguntando. Entonces, ¿de qué universidades, de qué carreras, con qué promedios? Porque mientras mejor es la universidad y mientras más haya sido una universidad, una carrera muy analítica y muy de método, mejor le va a ir a un investigador. Porque un investigador no son los que vemos en la tele, ¿no? De que ahí están con su pistolita,
o los
¿no?
los programas de detective, no. No, no.
Los grandes investigadores se sientan en las computadoras, cotejan datos, manejan bases de datos, etcétera, etcétera. Después le dan toda esta información al de la pistolita que se va por los malos.
¿Se incluyen también cuestiones de medición de calidad, de exámenes continuos para ver cómo están saliendo en sus formaciones? Porque la especialización, te decía que es en investigación e inteligencia, inclusive. Entonces, claramente necesitamos personas que verdaderamente sepan analizar datos, que tengan los conocimientos específicos y técnicos. Y sí se está considerando, también se mencionó, que va a haber una medición de calidad. Porque cuando mínimo se tienen que tener estos elementos especializados para que funcione la ley como se está pensando, ¿no?
Está bien. Y 1,000 en un año,
mil
ojalá,
en un año,
van
sí,
a ingresar.
Es la primera expectativa, van a ingresar.
Los primeros van a salir en abril del año entrante.
Así es, en abril del 26.
Y hasta cuando los 1,000 ya estén, no es suficiente.
No.
Para el tamaño de la población que tenemos, para el nivel de delincuencia, necesitamos más de 1,000. Se necesitan en todos los estados tener a varios, porque tú ves que de repente la Fiscalía General de la República tiene a 4 agentes para medio estado en algún lugar. Se necesita muchos investigadores. Es un primer paso.
Es un primer paso. Y recursos también.
Y
esperemos
mucha
que
lana,
sigan avanzando
y mucha lana.
Las generaciones y sigan siendo exitosas las convocatorias.
Sí,
sí me llamó la atención, la verdad, 29,000 personas que decidieron aplicar para entrar. Es un número interesante, ¿eh?
Ahora, puro chavo, que qué bueno. A mí me encantaría estudiar esto, algo así, ¿a ti no?
No.
Ucha,
la verdad, estoy muy contenta siendo abogada.
Por eso, como abogada, y más en tu especialidad, ya eres muy analítica. Tú serías una buena investigadora en criminal.
Entonces, voy a ver si me aceptan en la convocatoria. Pues,
para la próxima.
Para la siguiente generación.
Puede ser. No, están agarrando gente mucho en sus 20 años, ¿no? Tú ya por 5 años.
Gente que por lo menos terminó, exactamente. 20 es 22.
Vamos a ir a los mensajes, regresamos.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en X, @ Ruiz Gili.
Estamos aquí de regreso, 30 minutos después de la hora. Es increíble este dato. El año pasado desaparecieron, cada día del año pasado, 28 niñas, niños o adolescentes en nuestro país. Es un problema gravísimo porque estamos hablando que entre 2015 y el primer semestre de este año desaparecieron 74,980. 84% ya fueron localizados, 16% no, lo que significa que hay 12,406 menores de edad que no aparecen. Son un diablal, ¿eh? No aparecen.
Tremendo eso.
Sobre esto nos va a platicar ampliamente desde Hermosillo, Sonora, la directora de la Fundación Nueva Generación Sonora, Michelle Lucero, que nos acompaña por Zoom. Hola, Michelle.
La oportunidad de poder estar en tu espacio. Es la primera vez que Fundación Nueva Generación Sonora tiene un espacio nacional. Nuestro trabajo ha sido visibilizar las condiciones en las que se encuentran las niñas, los niños y los adolescentes de aquí en nuestro estado, pero muchos de estos problemas se enfrentan a nivel nacional. Lamentablemente, el tema de menores de edad desaparecidos es una realidad aquí en México y urge que este tema sea un tema central en muchas mesas de comunicación.
A ver, me imagino que muchos desaparecidos que después aparecen es porque se quisieron ir de la casa, porque tuvieron pleitos con los papás, no los entendían, etcétera, etcétera. Porque creo que es lo que ocurre en gran parte del mundo. Un niño, un adolescente que se siente no apoyado, incomprendido o víctima de abuso, un día agarra sus cosas o sin sus cosas, se va, después afortunadamente aparece, ya lo que ocurra después no sé qué ocurre. A mí lo que me preocupa es por qué desaparecen todos ellos, incluidos los no localizados y los localizados. Creo que me imagino que tú tienes datos más puntuales sobre el por qué.
Sí, precisamente porque nuestro trabajo es concentrar datos, indicadores. Hablamos mucho de la importancia de profundizar en las causas. porque cuando revisamos los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, regularmente nos topamos con cifras, ¿no? Uh-huh. Que al final representan vidas, pero uh-huh. no nos permiten profundizar en entender por qué está sucediendo. En este caso, aquí a nivel estatal, nos acercamos con el comisionado de búsqueda de personas de aquí en nuestro estado para ahondar en esto, en las causas. Y él nos comentaba que principalmente los casos de niños que han sido desaparecidos se relacionan mucho con el tema de violencia familiar. ¿Por qué? Porque, como mencionas, están expuestos a violencia sexual, a violencia física, psicológica, y deciden, como un acto desesperado ante la violencia, salir de sus casas de manera voluntaria, podría decirse, pero la realidad es que se debe a que están buscando protección o buscando una alternativa que sea algo diferente a esta sí. violencia que viven en sus hogares. Pero también un tema muy importante y que aquí nos alarma lo que ha sucedido es también el tema de reclutamiento por parte del crimen organizado, la desaparición forzada con fines delictivos, ¿no? Cuando son sustraídos, que son engañados a través de las nuevas redes sociales, ¿no? Donde son contactados, tienen estas ofertas de empleo y por ellos buscar alguna oportunidad económica, deciden enviar sus datos personales, incluso hasta comprobante de domicilio, dan toda su información, los citan en algún punto, y a partir de todo esto, los menores desaparecen y los familiares, algunos ni siquiera están enterados de que tenían contacto con personas desconocidas, ¿no? Y una nueva red que se ha identificado en lo institucional y que también lo hemos visto mucho en medios de comunicación, es la plataforma de Facebook en esta área de Marketplace, donde pueden uh-huh. ser contactados a través de estas ofertas, ¿no? De empleo.
A ver, yo me entero de chicas fundamentalmente, será que yo me entero más de chicas que de chicos, que a través de Instagram, de Facebook, uh-huh. se meten a grupos que les encanta lo que están viendo, que alguien que tiene este grupo se viste muy bonito o que tiene un estilo de vida que envidian, etcétera, etcétera, hasta que los como que los reclutan, los hacen ser, no apreciar lo que ya tienen en casa. Y de repente un día para otro se van y se van con alguien que lo está captando por medio de este grupo de Instagram o de Facebook. ¿Es muy usual eso?
Sí, precisamente el Consejo Ciudadano para la Seguridad de la Ciudad de México acaba de publicar su quinto informe y hablaban de que han registrado más de 16,000 llamadas de enero del año pasado a la fecha. De reportes donde el 62% se relacionaban con explotación sexual en ambientes virtuales. Uh-huh. Y principalmente el 80% de estos casos son adolescentes. En Instagram, como mencionas, en Facebook, a través de estos grupos, los jóvenes son contactados a través de cuentas falsas, donde se pueden ganar su confianza haciéndose pasar por un adolescente más, uh-huh. pero al final de estos son adultos que buscan involucrarlos en actividades que los pongan en riesgo, ¿no? Pedirles contenido sexual, utilizarlos para actividades delictivas, precisamente porque son muchos los beneficios, ¿no? Los adolescentes que participan en actividades ilícitas salen más económicos y también tienen menos penas, ¿no? Entonces les han beneficiado mucho, precisamente aquí en nuestro estado. El delegado de la Fiscalía General de la República hablaba que en los últimos años han registrado aquí en Sonora 349 menores de edad, niños de 10 a 12 años, que han sido detenidos por participar en actividades vinculadas con grupos criminales.
Sí, para eso lo reclutan, porque saben que no los pueden mandar mucho tiempo a la cárcel.
Así es, portando armas, siendo mensajeros, como puntos donde ellos avisan si se está moviendo la autoridad. Son unos facilitadores, ¿no? Y esto les ha convenido mucho al crimen organizado.
Michelle,
el tema también es...
Sí, adelante. Dime una cosa. Estos estudios que ustedes están analizando, ¿hay un patrón, un medio normal? Estoy usando mal la palabra. ¿Hay algo que pudiéramos decir representa el origen familiar y social y económico de estos niños que desaparecen? provienen de clases que no tienen oportunidades económicas, de bajo nivel educativo, social. ¿Hay algún común denominador?
Un factor. Sí se relaciona también con el tema de pobreza y marginación, ¿no? Uh-huh. Precisamente porque son adolescentes o niños que están buscando oportunidades que no tienen dentro de sus familias, que quieren una oferta de empleo, un trabajo que se acomode a lo mejor con su jornada académica y para después de por la tarde tener alguna actividad y un ingreso extra para ayudar en sus familias, también puede estar relacionado. Y precisamente toda la cultura de la que están impregnadas hoy los adolescentes, Eduardo, esta promoción de la vida falsa de los narcotraficantes, donde les promueven un estilo de vida seguro, económicamente estables, pues también influye mucho en sus aspiraciones, ¿no? Mucho de esto tiene que ver con que ellos voluntariamente, en busca de estas mejores oportunidades, decidan vincularse con actividades ilícitas.
A ver, Michelle, una pregunta. ¿Qué tiene que hacer el gobierno, por un lado, para tratar de combatir este fenómeno de las desapariciones de niños, niñas y adolescentes? Por un lado, ¿y qué debemos hacer en la sociedad para tratar también de prevenirlo? Nos quedan 2 minutitos.
Hemos hablado de que se tiene que tipificar el reclutamiento infantil, porque en algunos estados esto todavía no ha sido una realidad. Además de activar estos protocolos especializados cuando se trata de niñas, niños y adolescentes, como es la alerta Amber, ¿no? Uh-huh. Estos mecanismos que centran toda la atención y con mayor prioridad hacia las niñas y niños. Pero por otro lado, también las familias y las organizaciones de la sociedad civil tenemos mucha responsabilidad en cómo facilitamos esta información para que les cuidemos mejor. Si identificamos un caso donde una niña o un niño están en riesgo, hay que reportar inmediatamente al número de emergencias 911. También cuidar, dar información personal en redes sociales, porque los estafadores se aprovechan de estas circunstancias y abusan y extorsionan a las familias que tengan a un niño desaparecido.
Yo a todo el mundo le digo, no compartas tu vida privada en redes sociales. Hay gente que no me entiende, ya los ves con el bebé, la bebita, y somos familia Telerín, feliz. Y no
con
saben
el uniforme, con el anuncio de su escuela detrás. A esto nos referimos con cuidarles mejor.
Una pregunta, ¿dónde puede la gente obtener mayor información sobre la fundación que tú diriges? Tengo estos datos yo, fngsonora.org.
Es correcto, Fundación Nueva Generación Sonora, el usuario es FNG Sonora en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, con material. Cada mes publicamos una pequeña investigación sobre una problemática distinta que vive la población menor de edad aquí en nuestro estado. Esperamos estar ofreciendo datos a nivel nacional también, porque esto sucede en todos lados. Y la importancia de cuidarles mejor, de garantizarles que vivan una infancia feliz y segura, eso lo debemos de hacer todas y todos.
Pues Michelle, gracias por platicar esta tarde con nosotros. Cuando vengas a la Ciudad de México, ven aquí al estudio para que le dediquemos un buen rato al tema, que es muy preocupante y a todos nos tiene que afligir. Gracias, Michelle.
Con mucho gusto, Eduardo. Muchas gracias por la oportunidad.
Gracias a ti, Michelle Lucero, desde Hermosillo, directora de la Fundación Nueva Generación Sonora.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en Facebook, Radio Fórmula MX.
Estamos aquí de regreso, faltan 14 para la hora. Estas marchas anti... Las que hemos visto estos días contra la gentrificación,
¿no? Contra la gentrificación.
Yo estoy de acuerdo, la gente tiene derecho a marchar y protestar y que hagan lo que quieran. Y decir lo que quieran. Uh-huh. Que uno esté de acuerdo o no con la causa de la marcha o lo que dicen, ya es otra cosa. Pero tienes que defender el derecho de la gente a manifestar sus ideas. Pacíficamente.
Sí. Porque con los destrozos que hemos estado viendo.
Lo que he visto en las dos.
Sí.
Pero en fin.
Tenía que ver la librería de CU.
Sí, porque aparentemente la UNAM no es México.
Qué bárbaros.
Porque hay una mala interpretación de la autonomía. Porque la jefa de gobierno, Brugada, dice, es que los destrozos fueron dentro del campus de la UNAM y no podemos entrar. Qué que yo sepa es la UNAM está en México, en la Ciudad de México, uh-huh. en la delegación, ¿qué? ¿Tlalpan?
No.
La que sea, bueno. Tlalpan, ¿no? Bueno, ahí está. Es parte del Estado mexicano. Uh-huh. No está en Marte, no está en Dinamarca, está en México. Y que digan que no puede entrar la policía a la universidad cuando están haciendo destrozos, es un absurdo. Porque la autonomía se refiere a la libertad de cátedra, a libertad de la universidad de ejercer como quiera su presupuesto, pero no es a la libertad de que entren unos rijosos y destrocen la librería y hagan estupidez y media. Perdón, Clarita Brugada, no estoy de acuerdo.
Sí.
La verdad. Pero en fin, son parte de los mitos de este país, como la inmunidad de los políticos, ¿no? Que no pueden ser detenidos cuando están haciendo pipí en la calle, como varios ilustres diputados y senadores lo han hecho, ¿no? En fin. Pero lo que tal vez más me ha molestado es el racismo. Yo sé, no lo niego, todos los seres humanos tenemos un pequeño racista adentro. El racismo es no entender otra cultura. Es no estar acostumbrado a otra tez de piel. Es no entender otra religión. Entonces, yo tengo amigos que han ido al África Negra. Les digo, ¿qué tal? Me sentía raro. Pues claro que sí, porque nuestro medio, el medio mexicano es una sociedad mestiza, donde hay güeritos como yo, y hay morenitos, y hay de todo, lo cual nos hace más ciudadanos del mundo, ¿no? Uh-huh. Pero tú vas a Escandinavia, pues hay puro güero, ¿no? Vas a Sudáfrica y hay puro negro. Uh-huh. Entonces, sí, no conocemos culturas y cuando desconoces algo te da cierto temor y el temor te causa cierto rechazo, uh-huh. que es tal vez producto de la ignorancia. Bueno, pero es lo que es. Uh-huh. Pero entonces cuando tú ves a estos rijosos y las no rijosos, gringos go home, no los queremos, gringos váyanse. A ver, los gringos que vienen a México llegan porque México es un país muy amable. México es un país muy cálido con el extranjero. Uh-huh. Por eso mi madre y tantos extranjeros que llegaron a México no se querían ir jamás de vuelta a sus tierras porque México es un país que la verdad somos buena onda.
Cálido, el mexicano cálido, es cálido.
Comemos rico, uh-huh. tenemos un estilo de vida que para mí es superior al que tienen los gringos y la mayoría de los europeos, ¿no? Pero en fin, es mi punto de vista. Estos gringos, la mayoría son trabajadores nómadas, llegan a México, cobran en Estados Unidos, trabajan y gastan su dinero en México.
Así es.
Generan fuentes de empleo, generan riqueza. Uh-huh. Y aquí hay una bola de estúpidos, no hay otra descripción de lo que son. Sí. ¡Fuera gringos! No, no es una invasión. Ya se parecen a Trump. ¡Fuera gringos! ¡Nos están invadiendo los gringos! Sí, sí, trompitos mexicanos. Sí. No, están generando empleo, riqueza. Intercambio cultural, digo, es que no aprenden español. A ver, ¿cuántos de los que gritan no aprenden español saben inglés? Digo, por estupidez, perdona.
¿Y cuánta de la gente que se ha ido a vivir también en Estados Unidos sigue sin hablar inglés tampoco? ¿Dónde quedó el discurso de no nos discriminen, ayudamos a la economía en Estados Unidos, somos parte importante, y cuando están aquí, ¿no?
Sí, yo cuando veo discurso, los gringos, si estamos aquí con
la verdad.
Persona en Los Ángeles, que se llevaron a su abuelito, que era ilegal. O sea, que esta ya es la nieta del ilegal. Y la está entrevistando, yo hablo español.
Sí.
No sabe hablar inglés todavía.
Ya,
o sea, estamos viendo
sí.
absurdos, ¿no?
Absurdo y un doble discurso. Y un discurso malentendido, la verdad. Entendemos la problemática del encarecimiento, pero el encarecimiento de todos lados. Del acceso a la vivienda, del acceso a muchas cosas.
Debido a malas políticas que han tenido los gobiernos de la Ciudad de México.
Y no necesariamente la gente que ha venido a vivir aquí a gastar su dinero, que son los famosos nómadas digitales. Después de la pandemia, esto tuvo un boom para todo el mundo.
Que no es de gritar Yankees Go Home, ¿sabes qué griten? Uh-huh. Gobierno de la Ciudad de México facilita la construcción de obras.
En lugares que no sean en la periferia, que es exactamente lo que se está pidiendo. El acceso a la vivienda social es muy loable lo que están pidiendo.
Sí, pero no quieres vivir a 3 horas de tu casa, pero, de tu trabajo.
Pero eso no es culpa de la gente que sí está viviendo en esos lugares tampoco, ¿no?
En fin, y no existe la ley natural de mercado. Las leyes del mercado las inventó el ser humano y se pueden modificar y adaptar para no caer en los excesos que estamos viendo en la Ciudad de México, en Berlín, en Barcelona, en Nueva York, en San Francisco, en medio mundo, la gentrificación. Pero a mí esto de este racismo que estamos viendo y de este miedo a lo que no es lo de uno,
sí.
lo están aprovechando muy bien los políticos fundamentalmente los políticos populistas de derecha en Estados Unidos y en Europa. Y tú lo ves, ¿no? ¿Qué están diciendo en Europa? Van a acabar con el cristianismo en europeo. Nos están invadiendo los musulmanes, nos están invadiendo los asiáticos, nos están invadiendo los negros. Y vamos a ser minoría.
Y desplazados.
Y desplazados.
Además, sí.
Este asunto del el gran reemplazo. Uh-huh. En Estados Unidos es lo que ha traído Trump desde hace rato.
Sí.
Y yo me dije, a ver, es cierto. En Estados Unidos los blancos, tanto los blancos hispanos como no hispanos, hoy son el 60% de la población. Los morenos, negros, hispanos, apenas son el 16.5%. Los afroamericanos el 14.4% y los asiáticos el 6%. La Oficina de Censos de Estados Unidos dice que para el año 2060 los blancos van a seguir siendo el 50.4%. Los blancos. Uh-huh. Van a ser el grupo más predominante y van a seguir siendo mayoría.
Como lo son ahora.
Como lo son
justamente.
Ahora.
Justamente.
Claro, va a haber cada vez menos porque los no blancos tienen más hijitos, especialmente los morenitos mexicanos y guatemaltecos, digo.
Sí, los latinoamericanos.
Más, somos de sangre más calientita, ¿no? En Europa, ¿qué dicen? El Islam, los negros, los asiáticos, van a acabar con nosotros. ¿Qué dice esta nazi que se llama Marine Le Pen en Francia? Viene el gran reemplazo. ¿Qué dicen los neonazis de Alemania? Viene la islamización de Alemania. ¿Qué dice la italiana Meloni? Va a desaparecer la cultura de Europa. ¿Y qué dice también el nazi húngaro Orbán? El cristianismo está en peligro. A ver, y en Reino Unido, Polonia, Países Bajos, Suecia y otros países, más o menos los mismos discursos. Yo me puse a ver, en Francia, Alemania y el Reino Unido, la población musulmana va del 6 al 9%. En Bruselas, Marsella o Londres, donde sí ves mucho musulmán y mucho africano, son minoría. Según el Pew Research Center, que es un gran centro de investigación, en un escenario donde hubiera muy alta migración hacia Europa, la población musulmana en ese continente en 2050 apenas va a ser del 14%. Y si hablamos de población negra asiática, es lo mismo. En Reino Unido, por ejemplo, los negros representan el 3.7% de la población, los asiáticos alrededor del 9% y los surasiáticos son la gente de la India, Pakistán y Bangladesh, el 7.5%. Entonces, la gente, que no se la crea, ahí están los datos.
Claramente,
datos exacto. Fríos.
Pero esos datos fríos no son exactamente lo que les conviene a estos discursos.
Ah, claro que no, y aprovecha la ignorancia, los temores y el racismo de los demás.
Ahorita qué fácil fue comprobarlo y ver los censos y ver en realidad con bases objetivas en dónde estamos y hacia dónde vamos a llegar. Pero eso no es lo que se dice y no es lo que se intenta decir tampoco.
No, y la ignorancia, mira, Trump ha hecho un gran daño. En 2017, sí. El 65% de los gringos tenían una opinión favorable hacia México. Hoy, 7 años después, el 60% tiene una opinión desfavorable. El discurso de odio pegó, caló. Para la mayoría de los gringos somos un país origen de criminales, de narco, caos fronterizo. Estamos invadiendo Estados Unidos. La ignorancia triunfa, ¿eh?
Sí.
Y cuando lo haces para hacer política, mala noticia. En fin, Paola Morales, qué bueno que regresaste de tus vacaciones. Que te
un
fue
gusto
muy
estar aquí otra vez. Gracias, Eduardo, bien. Gracias a ti.
El que está de vacaciones es Álvaro.
Ahora se nos fue.
Álvaro se nos fue, bueno. Que sea feliz. Yo soy Eduardo Ruiz Gil y mañana de nueva cuenta aquí a las 4 de la tarde. Sigan aquí en Fórmula, Raúl Bañanos y los deportes. Y pasen una tarde agradable.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.